Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
El trocito del Evangelio acabamos de leer ahora, grandes queridos hermanos. Tan cortito y sin embargo lo dice todo o casi todo. San Lucas insiste constantemente, o si no en varias ocasiones, en que la gente le seguía a Jesús, que madrugaba para oír a Jesús, que acudían al templo para oír a Jesús, escucharle. ¿Cuántas veces lo vemos rodeado siempre de una grandísima multitud? Pues bien, en esta ocasión también debía estar rodeado de una gran multitud. Yo me pregunto, ¿qué estaría diciendo Jesús en estos momentos? ¿De qué estaría hablando? ¿Cuánto me gustaría saberlo? Para que una buena mujer del pueblo levantara la voz para decirle: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Os lo cuento o no lo venda. Un día preguntaba a un compañero mío, ¿no? Mi graciosote y mi brutote, y le decía: ¿Cómo traducirías tú dinámicamente estas palabras de la mujer? Y él me dice: Pues de una manera muy clara, ¿verdad? Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió. Pero esto debe ser normal, porque yo recuerdo un día estando en Granada, en el Retiro, pues no sé tampoco de qué hablaría ni de qué estaría hablando, pero al llegar al comedor por la noche, se me acerca una señora que venía mayor, que venía cogida del brazo, me mira a los ojos y me dice: Bendita sea la madre que le parió. Bendita sea. Igual que a mí me sacó esta sonrisa, me imagino que a Jesús también debería sacar una sonrisa, ¿verdad? Estas palabras de la buena mujer. Y con la sonrisa los varios deben preguntar, es verdad, mi madre es bendita y muy dichosa. Pero sabéis, hay una bendición muy grande para aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen o la ponen en práctica. Escuchar y hacer. En hebreo se diría dicho y hecho. Dicho y hecho. Y se acabó. Se dice una palabra, ¿verdad? Y esa palabra se cumple y se realiza. Pero sería importante notar cómo a lo largo de la Biblia una de las palabras que más constantemente se repite y de las más importantes y no la más importante de todas sería la palabra escucha. La palabra escuchar, los médicos lo saben muy bien, viene del latín auscultare. Y sabemos perfectamente lo que significa auscultar. Hacerse todo oídos para escuchar, ¿verdad?, algo que es importante para nuestra vida. Yo diría, ¿verdad?, que la palabra escucha es un trompetazo dado en el corazón de Israel para llamarle la atención. Estas palabras que debieron grabar profundamente en su corazón: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Grabarás estas palabras en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos estando en casa viendo de camino, acostado y levantado. Cuando la Biblia es pareja de contrario, significa siempre. Siempre con la palabra de Dios. Siempre escuchando la palabra de Dios. La grabarás en tu frente, la llevarás en tus brazos, la pondrás a la entrada de tus casas. Siempre la palabra de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda tu capacidad erótica, con todas tus emociones, con todas tus sensaciones, con toda la memoria, con todas las facultades que tienes, con todo. No hay nada que escape a esta idea de amar al Señor con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Escucharle, ¿verdad? De eso se trata. Porque de la escucha depende todo o casi todo. Quien no escucha la palabra de Dios se ha negado ya para siempre para obtener una buena relación con Él. Pero cuando decidimos escuchar la palabra de Dios, se produce un milagro. Por esa serie de hilitos, ¿verdad?, que van del oído al corazón, la palabra va entrando dentro de nosotros, se apodera de nosotros, la guardamos en el vientre, allá en lo más profundo de nuestro corazón, y comenzamos a susurrarla, y comenzamos a repetirla, y comenzamos a vivir de ella, y comenzamos a practicarla. La palabra que llega al corazón puede transformar nuestra vida, y debería transformar nuestra vida. Por eso la importancia de la escucha es absoluta y es total. Os lo digo así como muy de paso, por si acaso nosotros, servidores ahora mismo de la relación carismática, estamos olvidando la escucha de la palabra. Yo no sé, no me atrevería a decirlo, ¿verdad? Pero hemos tenido altibajos en el estudio y en el amor a la palabra a lo largo de estos 55 años de renovación carismática. Hubo algunos momentos iniciales, ¿verdad?, donde todos llevábamos la Biblia, donde todos la leíamos. Después bajó un poco. Después, por ejemplo, a mí como profesor de Sagrada Escritura, me invitaron constantemente a dar cursos en otra parte y en otra parte, como un renacimiento de interés por la palabra. Yo no sé si ahora estaremos en una decadencia bastante pronunciada, no sé, pero en todo caso, por si de casa, ¿verdad? Por si, a escuchar la palabra de Dios, leerla y llevarla a todos de ellos. Pero recuerdo que todos mis cursos de Biblia, montones de cursos de Biblia que he dado a lo largo de más de 40 años, el leitmotiv era siempre el mismo: ni un solo día sin palabra de Dios, ni un solo día sin ponernos a los pies de Jesús para decirle: habla, Señor, tu siervo escucha. Tú a lo tuyo, que es hablar, nosotros a lo nuestro, que es escuchar. Tú pon la palabra y nosotros pondremos la audición. Nosotros, ¿verdad?, abriremos nuestros oídos para escuchar, para coger y para guardar en el corazón la palabra que tú nos quieres decir. Pues acaso era importante, era notorio, ¿verdad? Os comunico esto: escuchar la palabra de Dios, y que ni un solo día de vuestra vida pase sin tener un contacto con la palabra del Señor. Estamos en un retiro de servidores. ¿Habéis pensado alguna vez lo que significa la palabra servidor? Porque a veces pasamos por encima, de puntillas, ¿verdad?, por encima de las palabras. Pero yo creo que un servidor es el que sirve, el que no tiene, digamos, como vida propia, el que está al servicio de los demás, los siervos de los demás. Los romanos llamaban a los esclavos servi, con el título de servi implicaba a los esclavos. La palabra servidores significa un poco lo mismo que esclavo: estar a los pies de los demás, servirles en todos los momentos. Qué importante sería esto, ¿verdad?, para que se nos suban los humos a la cabeza pensando que somos algo, que somos líderes. En español, vosotros sabéis, no existe la palabra líderes para nosotros. En la renovación no hay líderes, ni puede haber líderes. Aquí no hay más que un líder, que es el Señor. Y los demás somos servidores. Servidores, todos a los pies de los demás, para escucharnos, para amarnos, para servirnos y para ayudarnos a caminar por los caminos del Señor. A lo largo de la Biblia ahora utiliza muchas veces la palabra servidor, pero hay, digamos, como dos grandísimos ejemplos. ¿Recordáis, por ejemplo, los cuatro poemas que aparecen en el libro de Isaías en torno al Eved de Yahvé, al siervo de Yahvé? Qué tremendo, ¿verdad? Si uno lo leyera ahora todo seguido, pues tendremos cuenta qué figura aparece ahí. ¿Qué figura aparece ahí? Una figura escogida desde el vientre de su madre para una misión nacional e internacional. Nacional, ¿verdad?, para animar a Israel, que estaba en el destierro en aquel momento en Babilonia, para animarlo y para sacarlo de su abocamiento en el que estaba sumergido, y otro para ser luz de todas las naciones. Este hombre, ¿verdad?, este siervo de Yahvé, cargado con todo el pecado del mundo, varón de dolores, como cordero llevado al matadero, como alguien a quien encontraríamos en la calle y volveríamos a rostro, como un leproso. Uno le miraba, ¿verdad?: Santo Dios, qué asco, qué rostro, cargado con todo el pecado de los mundos, cargado con todo el pecado de los hombres. Puede ser una buena imagen, ¿verdad?, para nosotros también, de cargar, ¿verdad?, con todas las necesidades, con todas las cosas de nuestros hermanos, para ayudarles en su ministerio y en su vida. Y del siervo de Yahvé pasamos al Jesús resucitado y al siervo de Yahvé encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee la palabra, por ejemplo, del Evangelio de San Juan, las primeras palabras, al principio ya existía la palabra y la palabra junto a Dios, pero cuando llegamos al 14, ¿verdad?, es que nos hace estremecer. La palabra se hizo carne. Dios mío, ¿verdad?, el Altísimo, el Soberano, el Trascendente, el absolutamente distinto de todos, se hace una carne como la nuestra. Entra en nuestra familia, asume nuestra condición humana, se hace uno de tantos. Como no recordar, ¿verdad?, también las palabras del cántico del himno a los filipenses que aparece en la carta a los filipenses. Qué himno tremendo, recordáis, ¿verdad? Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Qué cosa, ¿verdad? Para entrar en nuestra naturaleza, Dios encarnado tuvo que despojarse de todo su poder, de todos los atributos, de toda su gloria, de todo lo que tenía. No hubiera podido entrar, ¿verdad?, cargado con toda la gloria. Despojado de todo. Es la kenosis total, el vaciamiento total. Entrar en nuestra naturaleza como uno de tantos, como la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Después vendrá lo que tiene que venir, ¿verdad? Dios los ató, pero lo que no podemos olvidarlas es que el Dios del cielo y de la tierra, el que lo ha creado todo con una sola palabra, se hizo uno de tantos, se hizo esclavo, tomó la condición de esclavo. ¿Sabéis para qué? Pues para salvarnos, para servirnos a cada uno de nosotros. Y a lo largo de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, siempre aparece lo mismo: el servicio, la importancia del servicio. ¿Recordáis el episodio cuando la madre de los hijos de Zebedeo, o los mismos hijos del Zebedeo, ¿verdad?, se acercan a Jesús para decirle, ¿verdad?, di que estos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y Jesús termina diciendo, ¿verdad?, los reyes de la tierra subyugan, someten, tiranizan a sus siervos. Pero entre vosotros, que no sea así. El que quiera ser grande, que sea el último de la fila. El que quiera ser grande, que lo sea en el servicio. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de todos. Lo entendemos, ¿verdad? Dar la vida en rescate de todos. Para nosotros, dar la vida en nuestro tiempo de ministerio, dar la vida por nuestros hermanos, ayudarlos, consolarlos y llevarlos a un encuentro personal con el Señor. Y hay otra escena, ¿verdad?, que no podemos pasar por encima, que yo recordaba hace 4 años también en este retiro de servidores. ¿Recordáis el episodio de la última cena? Jesús, ¿verdad?, está allí con los suyos, recostados tranquilamente, compartiendo con ellos, pero entonces, una vez más, vuelven a surgir esas disputas entre los discípulos para decir quién será el mayor en el reino de los cielos, quién será el ministro de Asuntos Exteriores, quién será el ministro de Educación, quién lo será, ¿verdad? Quién lo será, cada uno se apuntaba a un cargo, ¿no? Y Jesús debió pensar, estos chicos no han entendido nada, no han entendido nada. Después de 3 años con ellos no han entendido nada. Y quiso darles una soberana lección, pero soberanísima lección. ¿Lo recordáis? En el momento de la cena, se levanta, se ciñe la chilaba, se pone una toalla a la cintura, coge una palangana y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Yo no sé si os imagináis, todos estaban inclinados sobre la izquierda, con los pies un poco inclinados, por supuesto, ¿no? Porque el espanto de los suyos debió ser tan tremendo que nadie se atrevió a decir una sola palabra. Dios mío, ¿verdad?, el maestro lavando los pies de sus discípulos. Dios mío, ¿verdad?, ¿qué pasará? Y seguramente Jesús fue pasando uno tras otro, mientras que Pedro, ya el último, a Pedro le dio tiempo para pensar y para reaccionar. Y para reaccionar de este modo, ¿verdad?, es decir, ¿verdad?, impresionante el diálogo de Jesús con Pedro, de Pedro con Jesús. Cuando Pedro se enfrenta con él en griego, se dice: tú lavarme a mí los pies, tú lavarme a mí los pies, tú a mí, tú a mí. Y Jesús le dice tranquilamente: bueno, pues no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ay madre, ¿verdad? Cuando siente la amenaza, ¿verdad?, Pedro dice: bueno, con los pies, las manos, lo que sea, la creo, ¿no? Y Jesús recupera su sitio, se desciñe, ¿verdad?, vuelve a recostarse sobre el lado izquierdo y comienza a decirles: ¿entendéis lo que he hecho? ¿Lo entendéis de verdad? Pues si acaso no lo habéis entendido, yo os voy a dar una explicación. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, he hecho esto con vosotros, también vosotros deberíais hacer lo mismo, lavaros los pies los unos a los otros. Yo decía, ¿verdad?, como la palabra maestro viene del latín magister o magister, que tiene o contiene en su raíz la palabra magis, que significa más, omegas en griego, que significa grande. Y esto es lo que quiere decir: el que es más, el más grande, se pone a los pies del que es menos, de aquel, ¿verdad?, que no tiene ninguna categoría. No le mira desde la altura, sino que se baja a sus pies. Y la palabra señor viene del castellano, del latín senis, 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 que significa anciano. Senior es comparativo, el más anciano. Pues bien, el más anciano también se pone a los pies de los más jóvenes. Se pone a los pies, ¿verdad?, de los que no son nada, de los que no son nada. Vosotros sabéis, ¿verdad?, que entre los judíos los esclavos no estaban obligados, no estaban obligados de ninguna manera a lavar los pies de sus esclavos. Pero el Maestro y el Señor sí que los ha lavado. Y ejemplo nos ha dado, ¿verdad? Si para la cabeza de alguno de vosotros pudiera pensar que ser servidores de la renovación carismática es algo, ¿verdad? Que se lo quite de la cabeza porque estáis llamados a servir. Y el más grande en la renovación carismática, como en el cristianismo, es el que más sirve. A mayor grado de servicio, mayor grado de, digamos, de santidad y de vida en la renovación. Bueno, pues digamos, hablamos de siervos. Pero yo diría, ¿verdad?, que hoy estamos hablando a un grupo de servidores. Y servidores muy especiales, servidores de la renovación carismática. Puede haber servidores en un hospital, puede haber servidores en muchos lugares, ¿no? Aquí no hablamos ahora de esos servidores, hablamos de servidores de la renovación carismática. Y por tanto, para saber lo que es un servidor de la renovación carismática, deberíamos saber lo que es la renovación carismática. Ahora mismo estamos tratando sobre la renovación carismática, preguntamos qué es la renovación carismática. ¿Qué será la renovación carismática? ¿Qué será esto que llamamos renovación carismática? Pues diría, ¿verdad?, que en el siglo XX, el año 1950, ¿verdad?, no se oía más que por todas partes la teología de la muerte de Dios. De la muerte de Dios. Cuando los conventos comenzaron, ¿verdad?, a vaciarse, cuando las iglesias comenzaron a vaciarse, cuando, como cuentan, digamos, en un convento nuestro de Holanda, ¿verdad?, uno tras otro todos los padres fueron saliendo, cuando quedaban tres o cuatro, ¿verdad?, uno hizo un cartel muy grande diciendo: el último que apague la televisión. Apague la televisión. Es así, ¿verdad? Cuando cientos y miles de monjas y miles, cientos de miles de frailes íbamos dejando las iglesias vacías, ¿verdad? En ese momento, el Señor nos ha dado una pasadita del Espíritu, pero una pasadita del Espíritu, ¿verdad?, que nos ha hecho temblar de emoción. Y esa pasadita del Espíritu es lo que nosotros conocemos con el nombre de renovación carismática. ¿Cómo definir la renovación carismática? Si es imposible. Esta mañana nos hablaba, ¿verdad?, de cuando entra Dios en acción, es imposible. Dios nos desborda por todas partes. ¿Cómo podríamos hacerlo? Antes esta mañana hablaba una serie de puntos, ¿verdad?, con toda la razón del mundo. Pero yo cuando escribía como un vendaval primero, después cuando escribí como el libro de la revolución carismática, una experiencia de gratuidad, trataba, ¿verdad?, de apresar de la manera más clara, de la manera más precisa, lo que es la revolución carismática. Y me atrevía, o nos haría, ¿no?, a definirla o describirla con estas palabras. La renovación carismática es una irrupción, un derramamiento poderoso y gratuito del Espíritu Santo para renovar a la Iglesia, para llevarnos a cada uno de nosotros a un encuentro personal con el Señor resucitado, con Jesús como Señor y como Salvador, para incluirnos en este mar de gracia del Espíritu Santo, para llevarnos a vivir una vida en la gratuidad y en la alabanza, y para llevarnos por el mundo con sus dones y carismas para anunciar la gran realidad que ha surgido en nuestro mundo, que alguien ha vencido la muerte, que la esperanza ha vencido a la desesperanza y al cinismo, que Jesús es el Señor y que la muerte ha sido derrotada y que por tanto hay esperanza para cada uno de nosotros, hay una esperanza para esa raza de hijos pródigos y rebeldes que un día dejamos y abandonamos la casa del Padre. Se trata de esto, ni más ni menos, de un derramamiento del Espíritu, de una irrupción del Espíritu, de una pasada del Espíritu por nuestra tierra, para renovar a la Iglesia. Pero ha sido Él, no ha enviado a un ángel, no ha enviado, digamos, a un profeta, no ha enviado a un hombre grandote, ¿no? Él, el Espíritu Santo, quien se ha metido en nuestra historia, quien se ha metido en nuestra vida, para derramar, digamos, su gracia sobre nosotros, pediría para renovar a la Iglesia. Claro, uno puede preguntarse, pero si la Iglesia necesitaba ser renovada, ¿qué me dirías? ¿Necesitaba ser renovada la Iglesia? Yo diría, de arriba abajo. Lo digo con todo cariño porque siempre lo dije, madre mía, ¿no? Soy hijo de la Iglesia, estoy dentro de la Iglesia, soy ministro de la Iglesia, quiero morir en la Iglesia. Pero la Iglesia que hemos recibido durante muchos años, durante siglos enteros, no estaba a la altura de su misión. Esta Iglesia necesitaba ser renovada. No solo hacerla un lifting así, ¿verdad?, por arriba. Necesitaba ser renovada y rehecha. Rehecha por entero. Qué cosa, ¿verdad?, esta Iglesia que debería haber predicado la gratuidad y que durante los tres primeros siglos se mantuvo con una dignidad realmente asombrosa, a partir del siglo IV comenzamos a olvidar la gratitud, comenzamos a deformar la gracia, comenzamos a deformar la figura de Dios, comenzamos, ¿verdad?, a moralizar la vida cristiana. Por eso, ¿verdad?, la Iglesia necesitaba ser renovada y nosotros necesitamos ser renovados, renovados de arriba abajo, porque toda nuestra vida durante siglos enteros de los hombres ha sido siempre dada por referencia a unas normas. Andrés lo decía hace un rato, por referencia a unas normas, por referencia a una moral, por referencia a un comportamiento ético, por referencia a unas leyes, cuando Jesús quedaba olvidado. Porque mi vida, ¿verdad?, no puede decir nunca una referencia a una ley o una norma, sino al resucitado. Él es el Señor, Él es el Salvador. Uno puede cumplir todas las leyes y no creer en el Señor. Un ateo podría cumplir todas las leyes cristianas y no creer ni saber nada de salvación. Nuestra vida nos la da el Señor, Él es quien nos da la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Pues eso, ¿verdad?, tenemos que vivir con referencia a Él. ¿Y qué se trata, verdad, de esto? La renovación carismática sería exactamente esto, ¿no? Como una vuelta a los orígenes, como una vuelta al primer Pentecostés, como una vuelta al bautismo del Espíritu que los apóstoles recibieron el día del Pentecostés. Yo diría que la renovación carismática está haciendo actual, aquí y ahora, lo mismo que sucedió el día del Pentecostés, exactamente lo mismo. Aquello que sucedió vuelve a suceder, aquello que pasó vuelve a pasar. Pentecostés, ha dicho muchas veces, no fue un día de 24 horas, no fue un día de 24 horas, sino un día sin ocaso. Y nosotros podemos entrar en ese día sin ocaso y hacer que nuestra vida sea realmente una nueva esperanza, que el Espíritu, ¿verdad?, nos bautice. ¿Sabéis lo que significa la palabra bautizo, verdad? Porque lo utilizamos con frecuencia, pero bautizo significa en griego inundar, meter en agua, lavar con agua, chapuzar, ¿verdad? Un bautismo es una inundación, un chapuzón, lo que sea, un derramamiento. Y un bautismo en el Espíritu, ¿qué sería? Meternos, ¿verdad?, dentro del Espíritu, la vida en el Espíritu. Toda la vida del Espíritu, todas sus gracias, todos sus dones, todos sus carismas, ahí sumergido. Una vida, ¿verdad?, que cambiaría totalmente. Lo que fue Pentecostés inicialmente lo sabemos. Fueron, ¿verdad?, como diría yo, lenguas de fuego, puertas vencidas, puertas abiertas, miedos vencidos, alabanza, un estallido de alabanza. Eso debería ser para nosotros la oración carismática y eso debería ser para nosotros los servidores algo a tener muy en cuenta. Por eso, ¿verdad?, cuando hablamos de servidores de la oración carismática, tenemos que tener en cuenta eso. No puede haber ningún servidor, o no debería haber, lo digo con tranquilidad, no debería haber ningún servidor que no haya, digamos, experimentado el bautismo en el Espíritu, que no haya experimentado una vida nueva, que no haya experimentado realmente un encuentro personal con Jesús como Señor y con Salvador. Si alguno de vosotros no ha experimentado, ¿verdad?, que se ponga atrás, que espere, que rece, que pida, que suplique al Señor que le bautice con el Espíritu Santo, porque no puede haber. Podemos, ¿verdad?, manipular la renovación de arriba abajo, si no hay servidores que sean capaces de compartir y de llevar su experiencia a los hermanos nuevos que van apareciendo. Yo me acuerdo que un día hablaba con un padre de mi convento, el mejor especialista mundial en torno al padre de las casas, la figura de un dominico del siglo XVI, realmente grandioso. Atacado durante siglos enteros, como si fuera él el autor de la leyenda negra contra España. Y este padre comenzó, ¿verdad?, a analizar paso a paso, día a día, gesto a gesto, toda la obra del padre de las casas, ¿verdad? Y comenzó a combatir a uno y a otro, a todos los que escribían mal contra los padres de las casas, comenzó a zurrarles, pero a zurrarles, con un, digamos, un léxico bastante agresivo. Y yo le decía un día que hablábamos en la comunidad, en la sala de común de nuestra comunidad, ¿no? Digo, la gente, estos hombres se quejan de que eres muy agresivo, de que les insultas. Y él salió disparado por la habitación que estaba cerquita de la sala donde estábamos y me trajo un libro donde él había recogido 27 calificativos que sus autores le habían dedicado a él también, ¿no? Y dicen que yo insulto, pero mira, aquí los tienes todos seguidos. Pero lo que me interesa decir es lo siguiente. Me dijo, no puedo concederles nada. No puedo ser complaciente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estoy jugando con fuego. Estoy jugando con fuego. Yo me lo apliqué inmediatamente a la renovación carismática. Nosotros sí que estamos jugando con fuego. Sí que estamos jugando con fuego. Con el fuego del Espíritu. Y yo diría, ¿verdad?, que el servidor que no haya sido chamuscado por ese fuego, mejor que se deje paso a otro, ¿no? Mejor que se retire. Quien no haya sido chamuscado por el fuego del Espíritu, mejor que deje paso. Aquí en la renovación carismática, ¿verdad? Todos deberíamos tener esta experiencia del Espíritu para cautivar a los demás, para llevar a los demás. Yo en los últimos años, cuando ha habido elección de servidores en Maranata, siempre me ha tocado llevar la oración para pedir al Señor, para pedir al Espíritu que venga sobre ellos. Y siempre digo de la misma manera: Señor, por favor, te lo pido por favor, no nos mandes gestores, no nos mandes gestores de un grupo. No queremos gestores, no queremos servidores brillantes, no los queremos, no los necesitamos. Queremos hombres y mujeres que hayan hecho la experiencia del Espíritu Santo, que hayan sido bautizados en el fuego, que tengan una vida nueva. Eso sí que los queremos. No nos interesa, ¿verdad?, que sean capaces de organizar bien al grupo. El grupo, de alguna manera o de otra, las organiza fácilmente. Lo que no se organiza fácilmente es el cambio de vida. El cambio de vida que deberíamos experimentar todos los servidores en nuestra época de servicio. Años que tengáis de servicio, ¿verdad?, para animar a los nuevos, para compartirles vuestra experiencia, para hacerles partícipes de vuestra experiencia, para animar a los que llevamos años, para no dejarnos instalarnos en la alabanza, para que no nos dejen convertir, lo he dicho mil veces ya, en una burguesía espiritual. ¡Qué bien! Somos carismáticos, ¿verdad? Los miércoles vamos, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Si los servidores, ¿verdad?, no nos animan, ¿verdad?, si nos dejan desde ahí, serviremos para nada. Ni los que vienen a recibir alguna experiencia, ni los que estamos seremos animados. Queremos hombres y mujeres animados por el soplo del Espíritu, chamuscados por el fuego del Espíritu. Hombres que sean capaces de animar a los grupos. Yo diría, por compartir con vosotros, lo digo con toda la privacidad, estamos con una especie de crisis, o que podemos estar en una especie de crisis en el momento. Yo diría que esta crisis puede revestir como tres partes, ¿no? Primero, yo creo que la renovación carismática ha dejado de crecer, de tener ese espectacular crecimiento, y que ahora va mucho más pausada, y acaso mejor. Porque tengo la impresión de verdad de que la Iglesia, la renovación carismática, se había masificado sobremanera durante algunos cuantos años. No nos ha dado tiempo quizás para compartir, para llevar realmente a un encuentro con el Señor cara a cara, ¿verdad?, a los nuevos que íbamos teniendo. Segundo aspecto de la crisis, diría, como después de esta pandemia, los grupos comienzan a descender. Ayer por la tarde hablaba con uno que está aquí, con nuestro hermano, me decía: en nuestro grupo quedamos 4 o 5. ¿Y dónde están los demás? Y la crisis, ¿verdad?, que a mí me plantea, ¿verdad?, ¿qué habrá pasado? Antes lo tocaba esta mañana, la reflexión, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo es posible, verdad, que alguien se haya encontrado cara a cara con el Señor? ¿Cómo es posible, verdad, que deje a Jesús? ¿Cómo es posible? Pues algo ha fallado, algo ha fallado. Algo ha fallado en este encuentro, ¿verdad?, donde hemos sido capaces de compartir esto, de llevarles a Jesús como Señor y como Salvador. No hemos sido capaces. Y un tercer aspecto, yo diría, ¿verdad?, que estamos terminando, los primeros, los que llevamos muchos años, es decir, la primera generación de la revolución carismática, estamos a las puertas de la muerte. Que vamos 45, 46 años, 44 años, ¿verdad?, estamos ahí cerca ya. Y que va a venir una nueva generación. Y mi pregunta es, ¿verdad?, ¿esta generación que nos sigue está bien formada, ha entendido, hemos sido capaces de transmitirles lo que es la revolución carismática? ¿Hemos sido capaces? ¿Hemos sido capaces? Y esta segunda renovación de generación, si no ha recibido, ¿qué renovación pasará a la tercera generación? ¿Qué renovación pasarán? ¿Recordáis? Porque yo lo he hablado varias veces, lo hemos escrito en algún libro, como David Duplessis en un momento determinado dijo, escribió esas palabras: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Y él decía, claro, las primeras generaciones cristianas vivieron un encuentro personal e íntimo con el Señor, formidable con el Señor. Pero después de las primeras generaciones vinieron otras generaciones que ya no tuvieron esa experiencia íntima con Jesús como Señor y como Salvador. Y así nacieron los hijos de los hijos de Dios, es decir, los nietos de Dios. Pero Dios es Padre, no es abuelo. Dios es Padre, no es abuelo. Y nos puede pasar el mismo a la renovación. Que acaso la primera generación hemos vivido, ¿verdad?, con un entusiasmo, que nos ha estremecido, que nos ha hecho cambiar, que nos ha hecho alabar, que nos ha hecho gritar de clamor y de alabanza. Pero quizás la siguiente generación ya no sea tanto. Y la tercera generación, ¿cómo será la tercera generación? ¿Cómo serán los nietos, ¿verdad?, de nuestros nietos? ¿Cómo serán? ¿Qué renovaciones vamos a dejar? ¿Qué renovaciones vamos a dejar? Yo diría que otro aspecto de la crisis sería la formación. Yo creo que hoy mismo, ¿verdad?, carecemos de una formación suficiente los que somos servidores de la renovación carismática. no tenemos la formación adecuada, ¿verdad? Suficiente como para animar a los más. Quizás podría bastar una buena o una gran experiencia de Dios, pero cuanto mejor conozcamos la esencia de la renovación, cuanto más conozcamos al Señor, mucho más la amaremos. Amarle más y conocerle más para amarle más. Y me gustaría, ¿verdad?, decir, insistir en este hecho. Es muy importante que tengamos la renovación. No podemos entrar a la renovación y aprender a alabar, ¿verdad?, y algo. Y se acabó. Hay que formarnos. ¿Me permitís una cuestión personal? Muy personal, ¿no? Y me pasa toda la vida. No he hablado demasiado porque mi garganta está al límite, desde hace muchos años. Al límite, como no os podéis imaginar la seriedad que yo siento cuando estoy hablando. Pero he escrito 29 libros, y el 30 aparecerá dentro de las mismas semanas. 29 libros. Me he pasado la vida estudiando, trabajando, corrigiendo, tomando notas, para tratar de formar a los servidores de la Revolución Carismática y a todos los miembros de la Revolución Carismática. Chus tiene otros tantos libros como yo, y muchas más enseñanzas, un montón de enseñanzas. Podéis consultar las verdades en YouTube. Cientos de enseñanzas. Se trata, ¿verdad?, de que ahora mismo aprovechéis este esfuerzo, porque nosotros vamos a morir. Chus ya murió el otro día, y yo no tardaré mucho en morir, tengo 84 años, no tardaré mucho. A lo mejor puede ser un poco larga la recta final, pero no muy larga, ¿no? No es larga. No puedo hacerme emoción. Ayer le decía, bueno, para el próximo año predicas un poquito, digo, yo, ¿qué es lo que puedo hacer yo a los 84 años? 85, cuando regresamos. Que no. Bueno, pero en todo caso, ¿verdad? Yo he dedicado mi vida y sigo dedicando mi vida a esto. Pero sí me gustaría insistir en que os forméis, que tengáis un rato para la formación. Tanto tiempo, ¿verdad?, para la televisión, tanto tiempo para la salida, tanto tiempo para cuidar a nuestro cuerpo, tanto tiempo para los gimnasios, tanto tiempo y tampoco, ¿verdad?, para las cosas que nos importan, para encontrarnos con el Señor, para leer su palabra y para formarnos en tomar, para conocerle más y más, para amarle más y más. Pues bien, yo os pediría, ¿verdad?, que os forcéis en ese sentido. Yo os pediría, ¿verdad?, que el Señor os bendiga, de verdad, y que salgáis este retiro nuevos y renovados. Nuevos y renovados. Que comencemos, ¿verdad?, con un nuevo impulso. Con un nuevo impulso. A mí la crisis no me importa nada. No me asusta, ¿no? La palabra crisis viene de griego crina y que significa jugar. Es decir, pero bueno, hacemos un juicio a ver cómo está la situación. Pero yo creo que de las crisis siempre sale mejor que dentro. Siempre mejor. Las crisis son para renovarnos, para salir mejores. Siempre así. Y por consiguiente, todas las personas de las crisis que hemos tenido, salir bien de esta crisis. Salir con ganas. Salir con ganas. Y me gustaría, ¿verdad?, que mañana, cuando recibáis la función del Espíritu Santo, cuando todos pongamos para recibir la función del Espíritu, les digáis, ¿verdad?, que te fuerza, que te coraje, para animar a vuestro grupo, para animaros a vosotros mismos y para ser unos buenos servidores. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.